Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Good evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard. Once you have located your seat, we ask that you please step out of the aisle so the passengers behind you can pass you. This will expedite our boarding process. Your large carry-on items need to go in the overhead compartments. Your smaller ones underneath the seat in front of you. Keeping all exits and aisles clear. If you need assistance, please contact the flight attendant.
Bienvenidos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM, 92.1 FM HD4 y nuestras redes sociales. Ahora los dejamos con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Buenos días, mi gente. Buenos días, Ricardo. Me escuchan, me estoy escuchando con un poquito de estática. Ricardo, ¿me oyes?
Sí, señor. Buenos días, Jimmy. ¿Cómo tú estás?
Bien. ¿Cómo se oye el sonido mío?
Porque como mira, estoy... de repente se escuchó, tenía como un poquito de background noise, ¿no? De estática, pero entiendo yo, se oye mucho mejor ahora.
Tremendo. Bueno, Ricardo, oficialmente buenos días, ¿verdad? Y buenos días a los que nos escuchan hoy, viernes 16 de agosto del 2024, en un programa más de Momentos de Aeronáutica y Aviación. Esta semana siendo una semana muy particular, ¿verdad? So, buenos días, Ricardo. ¿Cómo están las cosas por allá?
Todo bien, gracias a Dios. Comenzando bueno, un día más.
Un día más. Estás por acá, eso es importante, qué bueno. Espero que la estés pasando súper. ¿Verdad? Pero esta semana, como mencioné hace un momentito, muy particular, vimos la visita inesperada esta semana de la tormenta tropical, ahora huracán Ernesto, ¿verdad? Y esperemos, ¿verdad?, que ustedes que lo están escuchando, ¿verdad?, por este medio, que esté bien, ¿verdad?, que tenga todos los servicios básicos, electricidad, agua, y que si hubo daño, que hayan sido menores, ¿verdad? Pero una cosa importante es que estamos con vida, estamos aquí y estamos en un momento más. Así que por ahí vamos, Ricardo. ¿Qué ha pasado contigo? Cuéntame.
Mira, todo bien. Buenos días a los radioescuchas. Definitivamente un día más. Oye, hablando de eso, la tormenta pasó y pues definitivamente fue un eye-opener, ¿no?
Claro que sí.
Una tormenta, pues, tormenta tropical, no llegó a la categoría de huracán, huracán categoría 1. Sin embargo, pues, de todas formas, yo creo que probó y dejó bien claro de que definitivamente no estamos preparados para recibir otro María, ¿no?
Definitivamente.
Yo llegué aquí, por poco tengo que llegar en canoa o en paddleboard a casa. Pero más que eso, por ejemplo, yo estuve en Puerto Rico ambos días, lunes y martes. Salí lunes de Puerto Rico operando un vuelo, dos vuelos en realidad, por Lauderdale y Baltimore, y regresé ya martes de vuelta a casa, ¿no? Entonces, las redes sociales, de la misma forma que pueden informar, también desinforman.
Claro.
Y una de las cosas que quería mencionar era que en portales como Facebook aparecía información de que el aeropuerto de San Juan estaba cerrado y que no iban a haber vuelos operando. Yo mismo, que necesitaba regresar a mi casa, pues digo, espérate, ¿qué es esto? Y terminé llamé a ATC, llamé a San Juan Approach y llamé a la Torre de San Juan. Obviamente la contestación fue, mira, no, nosotros estamos operando normal, la pista está abierta en el Muñoz Marín, que lo que estamos lo que se está operando es con una sola pista, porque la pista 8, la que da para el norte, del lado de la playa de Isla Verde, esa está cerrada por construcción. Y pues en realidad, pues, pero no había un cierre como tal de que el aeropuerto tuviera un candado puesto que usted no puede llegar allí, ¿no? Y yo entiendo que eso, ¿cómo es? Esa información en realidad lo que le complica es la vida a muchas personas que tal vez estaban tratando de salir de aquí, entonces ven algo como eso y pues si tal vez no se ponen muy creativos y buscan más información, pues definitivamente pues le altera, ¿no?
Oye, Ricardo, una pregunta, y qué bueno que te tiraste por esa línea. Fíjate, el martes, que fue el día antes de la tormenta, yo tuve que ir a buscar a Gabriela, que regresaba a los Estados Unidos, y obviamente, ¿verdad? Antes de eso, por la cuestión de la tormenta, le estaba diciendo a Gabriela que monitoreara por si en un momento dado la aerolínea iba a cancelar o la tormenta iba a acercarse más y ¿tú me entiendes? Y que pudiera causar alguna inconveniencia de que cerraran el aeropuerto o la línea cancelara, ¿verdad? Los vuelos. Y de hecho, yo estuve el martes por allí, ¿verdad? Y como a las 3 de la tarde, 3 y media, y en la parte del tiempo, sí, habían bandas, ¿verdad? De momento, lluvia, pero fíjate, se mantuvo bastante el cielo abierto, tú sabes, un poquito de lluvia, un momento unas jafaguitas, pero no, nada, ¿verdad? Nada de concern, ¿verdad? De que pudiera afectar. De hecho, el aeropuerto, aviones entrando y saliendo normal, tú sabes, no había, y de hecho, me pareció verte a ti saliendo de allí, en uno de esos vuelos operando, me pareció que estabas tú saliendo en un vuelito hacia Fort Lauderdale, si no me equivoco. Te pregunto, Ricardo, ¿verdad? Y ahora en esta misma línea, para que un aeropuerto cierre operaciones, ¿verdad? Por weather, ¿quién hace ese call, tú sabes? ¿O qué tiene que pasar para que entonces el aeropuerto, ¿verdad? Cierre operaciones y no haya ningún tipo de operaciones, obviamente, por weather. ¿Quién determina eso?
Yo entiendo ya, definitivamente, una vez tenemos un sistema atmosférico que los vientos exceden cierta velocidad, ¿no? Pues definitivamente ya ahí hay que cancelar las operaciones, ¿no?
Exacto.
Pero yo entiendo que, obviamente, los aviones por diseño tienen un máximo, ¿no? No tengo los números a la mano, pero yo entiendo que si tal vez estamos hablando que ya raya en lo que sería un categoría 1, entiendo que tiene que ser más de 65 millas por hora o algo así, aproximadamente en la escala, no tengo esos números. Pues en ese caso sí, o sea, si también de repente, no sé, la visibilidad se reduce a cero, ¿no?
La precipitación pudiera afectar la operación, tú sabes.
Definitivamente, claro que sí. Pero a menos, o sea, pues, todos sabemos que pues un aguacero de esta categoría tiene un periodo de vida corto, ¿no? O sea, a lo mejor puede llover, no sé, por 5 o 10 minutos, y de repente esas celdas se mueven y pues se puede continuar operando, ¿no?
Exacto.
Pero a la pregunta que te dice,
el FAA que determina. Si fuéramos a ir al extremo de que el aeropuerto se va a cerrar.
La torre está tomando información de meteorología continuamente, ¿no? Ellos toman las lecturas estas, el reporte meteorológico y demás. Yo entiendo que una vez, como te dije, los vientos exceden una velocidad y tal vez la visibilidad no es apropiada para que se pueda operar de acuerdo a los sistemas de navegación que tiene el aeropuerto para aproximaciones instrumentales, pues en ese momento ya hay que cancelar las operaciones, ¿no? Pero mientras en realidad los aviones puedan seguir operando de forma segura, o sea, dentro de las limitaciones y tolerancias de cada equipo, yo entiendo que no hay ningún problema. Obviamente llega el momento donde sí hay que tomar la decisión de cerrar el aeropuerto. Y como te dije, por ejemplo, en el caso de María, sí, ya sabemos, es inminente, el sistema viene, va a pasar por aquí, sí, tenemos que cerrar las operaciones. Pero, por ejemplo, en el caso de Ernesto seguía siendo una tormenta, Exacto. Obviamente la incertidumbre yo entiendo que se mantuvo hasta el último momento porque pues a pesar de que pues sí se emiten los avisos y demás, ¿no? Pues se podía, como tú dijiste, tú fuiste ya al aeropuerto y el aeropuerto estaba operando de forma normal. Lo mismo ocurrió el martes durante pues el paso de la tormenta, ¿no? La pista se mantuvo abierta, el aeropuerto continuó operando. Tal vez no habían vuelos porque por medidas de seguridad las aerolíneas entonces cancelan los vuelos, ¿no?
Porque creo que después de cierta hora, ¿verdad? Creo que al anochecer, a madrugar el miércoles, supuestamente la tormenta iba a estar más cerca del área.
Claro.
No sé, ¿verdad? Porque vi una publicación en las redes, como tú me acabas de mencionar, donde supuestamente a las 10:40 hay un inspector de aeropuerto, ¿verdad? Que va a hacer hay un personal de aeropuerto que va a inspeccionar la pista y donde ellos declaran que oficialmente el aeropuerto se abre. Entiendo yo por el comentario que se hizo en ese video, ¿verdad? Que el aeropuerto se mantuvo cerrado hasta esa hora, ¿verdad? Porque supuestamente de madrugada era que la lluvia, ¿verdad? Iba a estar más cerca, ¿verdad? El sistema iba a estar más cerca, claro, de esa área. Y creo que fue a las 10:15 o 10:40 que lo inauguró un despegue de un vuelo de JetBlue hacia Orlando, ¿entiendes? Pero sí, me pareció, ¿verdad? Por lo que escuché en ese posting, de que el aeropuerto se había cerrado. Pero no, o sea, gracias a Dios todo salió normal. Oye, sí, en esta misma línea, Ricardo, cuando hay huracanes, tú volaste con una persona privada, ¿verdad? Volaste con aviones privados, con corporativos. Cuando hay un sistema, ¿qué se hace? Las personas que tienen aviones en el área, en el aeropuerto, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de esta línea pequeña regional, Cape Air, cuando hay un sistema que se mueve, ¿qué ellos hacen con sus aviones? ¿Tú sabes? ¿Los mueven a otra isla? ¿Los mueven a Estados Unidos? ¿Lo mueven a otro lugar donde el huracán o la tormenta le impacte?
Y históricamente, desde que al menos yo comencé a trabajar para mí, de los primeros trabajos que tuve, ¿no? Recuerdo que en el 1998, ¿quién fue el que pasó por ahí? No fue Georges, ¿no?
Georges,
exacto. Yo trabajaba para una compañía... un operador de estos 135 charter, teníamos varios aviones, y los aviones en ese entonces, que todavía se suele hacer, nos los llevamos para Aruba.
Okay.
Casi siempre se busca Aruba y Curazao porque son puntos que están alejados del cono este de los huracanes.
Sí.
Y sabemos que, yo creo que en la historia son bien pocos los sistemas atmosféricos que han impactado estas islas, ¿no? Porque pues al estar casi pegaditos del extremo norte de Sudamérica, pues uh-huh, los sistemas no pasan por ahí. Chocarían primero con Trinidad o con lo que sería la Guyana o Venezuela antes de impactar a Aruba y Curazao. Obviamente sí ha habido, pero ese no es el caso, ¿no? Así que casi siempre las compañías, las aerolíneas, operadores más pequeños y demás, buscan llevarse los aviones para allá. Los gobiernos de estas islas son bastante amigables y serviciales, ¿no? Uh-huh. Con estas situaciones y permiten que los aviones se lleven para allá. Obviamente, usted tiene que tener un avión que tenga el rango. Para llegar allí, ¿no?
Eso es así.
Porque obviamente no quedan tan lejos. Si vamos a ver, yo entiendo que Aruba y Curazao están en la distancia de apenas de 360, 380 millas náuticas aproximadamente, ¿no? Así que ellos les permiten a estas compañías y operadores estacionar sus aviones allí, siempre y cuando haya espacio.
¿Okay?
Así que de la forma que funciona es first come, first serve. El primero que llega es el que tiene el servicio, y así se sigue llenando hasta el punto que a lo mejor te van a decir, mira, Aruba ya está lleno, vete a Curazao. Otra alternativa que mucha gente utiliza es República Dominicana, aunque en los últimos años he visto que el gobierno dominicano, no sé si es por problemas con las compañías aseguradoras, pero en muchos de los casos, dependiendo la severidad del sistema, ¿no? Cuán complejo, cuán grande sea el sistema, sí, no permiten que los aviones se queden allí.
Pero eso es una logística espectacular, porque imagínate, por ejemplo, bueno, ustedes tenían uno o dos aviones, pero una compañía, de hecho, cuando estaba cuando estaba American Eagle,
American Eagle hacía lo mismo, se llevaba los aviones para Curazao y demás, ¿no?
Exactamente.
Me hiciste una pregunta de las cosas que preguntaste, por ejemplo, en esta semana, K-Pair, como el sistema ya llegó al punto que se sabía de que iba a hacer como ese viraje hacia el norte, K-Pair trajo muchos de los aviones a Mayagüez. Creo que a Mayagüez mandó como 5 o 6 402.
Ah, interesante, bro. Wow,
así que estuvo allí, al igual que muchas personas se llevaron los aviones. Entiendo que en Isla Grande, la gente esta de Modern Aviation, que tienen los FBOs, ellos al menos pues le dieron acceso a muchos de los operadores locales de estacionar sus aviones dentro de los hangares, porque pues se entendía que el sistema no iba a exceder pues la velocidad en los vientos, ¿no? Como para un categoría 1, ya obviamente versus el huracán María, que yo recuerdo el hangar donde nosotros operábamos, que era Signature, que ya no esa cadena no está aquí en Puerto Rico. Al día siguiente, las fotos que yo vi del hangar era confeti, ¿no? Wow. Pero sí, normalmente muchos operadores buscan la forma de salir de Puerto Rico. Si el sistema viene como que en dirección, no sé, a pasar por el sur, mucha gente inclusive se va a San Tomás, a otras de las islas. También sabemos que, pues, obviamente, por el tamaño de estas islas, los aeropuertos no son tan grandes, no hay tanta capacidad, ¿no? Y no se puede albergar
eso. Debe ser un asunto de logística bastante complicado para los operadores, ¿verdad? Para empezar a mover y hacer los movimientos.
Oye, Jimmy, yo creo que esto está bien interesante, pero nos tenemos que ir a la primera pausa comercial. Son las 7:15, mi gente, así que no se retiren, ya regresamos.
Lo estás escuchando a través de Radio Grito 1200, la frecuencia 93.3 FM, la frecuencia Red 93.7 FM y 92.1 FM HD4. Regresamos ya mismo, no se nos vaya nadie. Venimos pronto.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624. Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla. Sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Ok, estaba muteado, perdóname. Ricardo, como te dije, el martes estaba esperando a Gabriela que llegara a los Estados Unidos y llegué un poquito temprano y entonces me entretuve allí en el aeroparque mirando, traqueando y observando. Lo que sí me fijé es que básicamente el tráfico que salía de San Juan, usualmente ellos salen del aeropuerto y cogen como un curso noroeste, ¿verdad? Hacia su destino, pero en muchos de los casos fijé que las aeronaves que salían tomaban básicamente un curso oeste, ¿verdad? Paralelo con la costa del norte, y luego ya en la República, entonces hacían ese viraje hacia ese viraje noroeste. ¿Qué altura, verdad?
Explícame, ¿qué República?
Dominicana.
Ok. Pero tú dices yendo hacia el oeste.
Exacto, como te dije, varios de los vuelos, inclusive creo que el mismo tuyo, hicieron como un no cogieron ese curso noroeste tan pronto despegaron, sino que como que cogieron paralelo con la costa de Puerto Rico y entonces más abajo del lado.
El lunes en la tarde, yo entiendo que Miami, que es la entidad que controla, o sea, tú sales de San Juan, te pasan a, de Torre cambias a Salida, Salida te cambia con Centro, y Centro eventualmente te cambia con Miami Center, o Centro de Miami, ¿no? Este, Miami tenía, entiendo yo, que una avería en el radar de ellos. Okay. Este, y por eso era que los vuelos estaban yendo un poquito más al oeste. Inclusive nosotros llegamos casi casi al límite de lo que se llama el Flight Information Region, que uh-huh. es pues lo que sería el espacio aéreo de Puerto Rico con el de República Dominicana. Y nos enviaron en esa dirección hasta que entonces finalmente nos dieron un vector este, okay. en dirección hacia Turks y Caicos, Providenciales, esa área ahí más o menos.
O sea, este, nada que ver con el tiempo.
No, no, era Miami, tenía una avería en el radar. Este, okay. Inclusive me di cuenta porque cuando establecimos contacto con ellos, pues, en la primera transmisión, este, pidieron la información de hora aproximada que íbamos a cruzar dos intersecciones. Inclusive antes de salir de San Juan nos dijo que habían atrasos entre 10 a 15 minutos porque esa era la separación que estaban manteniendo entre avión y avión.
Ok. Fíjate, tú mencionaste el centro de Miami, Miami Centro. San Juan tiene un centro también, ¿verdad? Y creo que la República Dominicana tiene otro centro.
Claro, ¿no? Claro, todos por eso. Pero una vez okay. tú sales del área de Puerto Rico, normalmente si vas hacia los Estados Unidos continentales, okay. Okay. digamos, el área de la Florida, te comunicas con Miami Center. Si fueras a, digamos, fueras los vuelos de Nueva York, vas a entrar a lo que se llama el espacio aéreo de Waters, que uh-huh. es lo que sería la estructura doméstica de Nueva York. Y entonces, uh-huh. obviamente, tú continúas tu vuelo en, digamos, en un rumbo norte, hasta que entonces ya entras y te comunicas con New York Oceánico, ¿no? Y entonces eso funciona de otra forma, porque en ese espacio uh-huh. como tal no hay radar y todavía okay. se hacen reportes de posición basados, o sea, y se le transmiten a un controlador que está en un escritorio, ¿no? Y mantiene esa información, ¿no? De quién está cruzando en la altura, la velocidad, cuánto combustible llevan y demás.
O sea, pero no hay un contacto de radar donde actualmente se ve la aeronave en su posición actual, etcétera. Simplemente es mantener posición.
Bueno, la información que vas a tener va a ser a través del famoso ADS-B, ¿no? Okay. que está a bordo del avión, es un sistema que está a bordo del avión y transmite posición y demás, ¿no? Okay. Pero como tal, en esos lugares no hay radar. No hay radar porque acuérdate, tú no puedes poner una antena en el mar a menos que tengas una, ¿cómo es? Hay una isla o algo así, ¿no? Exacto. Así que normalmente, si tú vas hacia el noroeste, digamos en dirección a Miami y demás, sí, Miami en el área de Turks and Caicos y demás tiene antenas, ¿no? Y tiene servicio.
Tú sabes que históricamente, ahora que tú mencionas antenas y islas, cuando Pan American comenzó a hacer los vuelos estos cruzando el Atlántico, el Pacífico, ¿verdad? Hacia el otro lado del mundo, ellos desarrollaron iban, no sé cómo lo hacían, en cada islita, ellos establecían como unas basecitas de operaciones de comunicaciones, ¿verdad? Obviamente no eran radares, eran comunicaciones de radio.
Estaciones de radio.
Estaciones de radio. Y en cada de esas islitas que se podía, pues entonces así el avión podía mantenerse, ¿verdad? Mantener un curso y mantenerse, obviamente, en contacto, ¿verdad? Con el asunto. Pero bien interesante por lo demás, ¿verdad? De que eso.
Bueno, eran ayudas a la navegación, ¿no? O sea. Estas personas por lo menos te podían dar algún tipo de información de vientos, visibilidad y demás, ¿no?
Exacto.
Obviamente hoy día el con todos los adelantos que tenemos, por eso es que la tecnología satelital, ¿no? El GPS ha alcanzado pues tales niveles porque hay partes del planeta donde no hay ningún tipo de ayuda, ¿no? O sea, y todo tiene que ser satelital.
¿Y te acuerdas de ese accidente bien famoso en la jungla de Brasil, sobre las Amazonas, donde el Embraer Un Embraer 145 privado, creo que chocó o clipió
con un Hawker.
Fue un Boeing 737 de la aerolínea.
Discúlpame, sí. Sí, y exacto. Entonces,
aparentemente en esa área donde estas naves estaban, no había cobertura de radar. Tú sabes,
claro. En muchas partes de la Amazonia no hay cobertura de radar porque estás en el medio de la jungla, ¿no? Del pulmón del planeta Tierra.
Exactamente.
Y tú estás operando de la misma forma. Hay algunas estaciones en el medio de la selva y demás, pero lo que proveen es información básica, ¿no? Así que sí, es definitivamente, o sea, vuelvo y te digo, hay lugares inhóspitos, oh, aún en este tiempo en el planeta donde las ayudas son limitadas, ¿no? ¿Qué te puedo decir? O sea, muchos de estos lugares, los controladores literalmente operan en un cuarto oscuro,
wow,
con un mapa y
ellos van bloqueando manualmente, ¿verdad?
Están entrando la información manualmente como si fuera un, wow, juego de Battleship.
Wow. Increíble. De hecho, ese accidente que mencionamos ahora, literalmente no había contacto de radar, fue, ¿sabes? A ciegas, tú sabes.
Claro.
Se encontraron en el lugar equivocado, en la hora equivocada. Wow, increíble, increíble, increíble. Oye, tú sabes que esto es un tema y lo voy a considerar para un futuro programa, ¿verdad? Las comunicaciones y las navegaciones con esto, ¿verdad? Y poder, ¿verdad?, hablar un poquitito de eso, porque la verdad es que es complicado. Yo sé que es un asunto bien, bien, una logística bien complicada, pero fíjate, interesantísima también para saber cómo, caramba, de punto A a punto B tú puedes llegar y cómo puedes llegar y por qué llegaste. Eso es bien interesante. Oye, Ricardo, hay un par de cosas que hoy tenemos algo bien interesante, ¿verdad? Unos temitas interesantes, pero antes de tocar los temas principales, hay varias cosas que quiero mencionarte a ti. Pratt & Whitney empezó a hacer un recall de los motores estos, los PW1000Gs, que son los que tiene el Airbus A320, la familia 320, 321, la nueva generación. Están haciendo un recall de aparentemente 1200 motores, brother.
Wow.
Cada proceso de llevar un avión y llevar, ¿verdad?, para que se puede coger 60 días. Así que estas aerolíneas que tienen estas naves van a tener un problema serio, ¿verdad? Van a tener un shortage del que más hay, ¿va? De naves, una vez empiecen a llevar estos aviones al shop para inspeccionar y para hacer los cambios que sean necesarios. Pero 1200 motores, brother, tienen que ser inspeccionados, ¿verdad? Y eso, la cosa está precaria.
Y eso es un proceso donde obviamente esta gente son unos expertos manejando este tipo de mantenimiento, pero una vez tú terminas de ensamblar ese motor, digamos, y por ejemplo, viéndolo desde el punto de vista de un rebuild, ¿no?
Sí.
Una vez se termina el motor, tienen que montarlo en lo que se llama un test bed.
Uh-huh.
Y allí hay un individuo que en una cámara especial prueban que ese motor esté rindiendo, ¿no?
Uh-huh.
Los parámetros que se supone que dé. Así que lo fuetean allí, le dan full power. Inclusive en muchos de los casos, motores de estos explotan porque
sí.
Había algo que pues no, ¿cómo es?
Un
liqueo de algo sucedió. Y pues en muchos de los casos, o sea, este tipo de mantenimiento se tiene que extender, ¿no? Porque pues no pudieron resolver el problema, tienen que entonces trabajar más tiempo. Así que esos 60 días pueden convertirse en 2 o 3 días más de la cuenta, ¿no?
Y el asunto,
por eso es, gente, que para los radioescuchas, muchas líneas aéreas en estos casos alquilan motores.
Tú lo habías mencionado, fíjate, tú lo habías mencionado una vez en un programa, sí. Hay compañías que entonces alquilan motores a las aerolíneas para
volar. Sí, a las aerolíneas y a los operadores privados, ¿no? Tú necesitas de repente un motor. Típicamente se da en muchos de los casos que tú llegaste al término de vida de ese motor, lo estás enviando para que le hagan los rebuildes nuevamente, ¿no? A cero horas. Y entonces, pues tú necesitas seguir volando. ¿Qué tú haces? Tú alquilas dos motores. Y entonces esos dos motores tiene una compañía, la compañía de mantenimiento que te lo está proveyendo, ¿no? Que te está haciendo el lease. Sacan los dos que están para cambiarse, los envían y entonces ahora montan estos otros dos.
Wow,
y tú pagas por el uso que tú le diste a esos dos motores por el tiempo que los tengas.
Y el mantenimiento de esos dos motores alquilados, obviamente, va a ser personal de la aerolínea, no es el personal de la compañía que alquila.
No, claro. Durante el tiempo que tú lo tienes, tú sigues operándolo como si fuera tuyo, ¿no? Obviamente, tú tienes que cumplir con una serie de especificaciones y demás cosas, porque pues ahí hay un contrato, ¿no? Pero nada, una vez ya entonces tú tienes tus dos motores nuevos, lo mismo, se revierte el proceso, llegan los dos motores nuevos, desarmas esos dos que tú tienes alquilados, los pones en unos crates y demás para que entonces se envíen y entonces obviamente montan los nuevos y sigues trabajando como si no hubiera pasado nada.
Mira, FedEx, yo me acuerdo en un par de ocasiones que el DS-10, por alguna razón, el motor estaba out of service. Ellos tienen, bueno, no sé si has logrado ir a Memphis, bueno, ha ido a Memphis, pero
en
FedEx es un mundo, eso es un espectáculo.
Sí.
Y el área de mantenimiento, donde Federal da mantenimiento, eso es una cosa espectacular. Y las veces que, ¿verdad?, con una necesidad de cambiar, porque obviamente los mecánicos no daban con el problema o era algo demasiado complicado de que no se podía. Ellos tienen un almacén donde tienen almacenados motores literalmente.
Claro. Oye, Jimmy, esto está buenísimo, pero nos llegó la segunda pausa.
Excelente, excelente.
Así que,
excelente,
gente, no se retire, ya volvemos.
Volvemos ya mismo, no se nos vaya.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624. Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología, abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Carlos, estamos de regreso. Antes de comenzar, Julia Bello, yo sé que lo estás escuchando. Julia, Ricardo está que corta. Con las pausas, el tipo está regla uno. Así que,
mira, no te creas que esta se me pasó por casi un minuto, así que
Pero está ahí, regla uno. Así que, Julia, toma nota, porque la verdad que...
Gente, estamos de vuelta. Estamos de vuelta, son las 7:32 de la mañana en Radio Grito.
Ha pasado el tiempo del ingeniero.
Sí, el tiempo se va a las millas. Oye, a los radioescuchas, no hay excusa para no ver el programa. Saben que siempre lo pueden ver en YouTube, Apple Podcast, Spotify y la más importante, www. O como dirían en España, www.radiogrito.com, y puede ver los programas grabados en la tranquilidad de su hogar.
Hay un archivo, y se pueden verificar. Así que, pues nada, Ricky, el asunto de estos motores, de este asunto, de este recall de estos motores es algo insólito, ¿verdad? Y le añade más presión a lo que allá, a la, a, porque esto representa una carga económica, un avión.
Mira,
para la línea.
Claro, no solamente una carga económica, aquí el problema más grande que hay es que, o sea, cuando tú tienes muchas de estas aerolíneas, pues no tienen, la flota de aviones no es tan grande, ¿no? Y entonces cuando tú tienes, digamos, no sé, menos de 150, 200 aviones, como yo entiendo que es el caso de muchas de ellas, pues esto representa, o sea, que literalmente tú estás, tal vez vas a tener que groundear más de una tercera parte de tu flota.
Eso hace.
Sí. Por un tiempo considerable, ¿no? Porque pues 60 días, o sea, la clave en el negocio de la aviación es que los aviones tienen que estar volando. Un avión estacionado no hace dinero.
Eso así. No, así que el detalle es que estos aviones que se identificaron, ¿verdad? No pueden volar, o sea, no es que está bien, sigue volándolo y tráemelo más tarde, no, una vez se identifica, ¿verdad? El avión que tiene el motor que ellos están haciendo recall, el avión tiene que estacionarse hasta que le toque el turno, ¿verdad? Para ser inspeccionado.
Claro.
¿Sabes? Claro, que no, ahí no hay forma. Y un avión que, como tú mencionaste, un avión que no está volando, un avión que no está generando dinero. Así que.
Y pues, obviamente, o sea, la aerolínea, en la gente de planificación, pues tal vez va a buscar que si esto le quedan unas cuantas horitas, pues tal vez lo van a poner a volar en las rutas donde sean más cortas, digamos, para extender ese tiempo, ¿no? Y no darle tanto vuelo o que ese tiempo que le queda se acorte más de la cuenta, ¿no? Pero de todas formas, una vez llega el tiempo, no tienen de otras, ¿no? Como dijo Jimmy, no lo podemos continuar y dejarlo para mañana y vamos a hacer el vuelo de hoy y demás, ¿no?
Exacto.
Sencillamente.
Oye. Y el detalle en esto en particular, en este asunto en particular, Ricardo, lo que pasa es que el recall se está haciendo porque hay unos discos de turbina de alta presión que salieron defectuosos, tú sabes. Y el defecto es que se están rajando, o sea, que tienen grietas, o sea, que no hay forma de que tú puedas operar, ¿verdad?, ese avión hasta que le toque el turno, ¿sabes? Es un asunto de sensitivo, donde el avión que se identifica, que tiene el motor que se está haciendo el recall, aunque el avión, ¿verdad?, eventualmente quizás no tenga el motor esté bien, pero esa pieza en particular hay que cambiarla, claro, porque salió con ese defecto. O sea, no hay forma de, ¿verdad?, de que, y lamentablemente la aerolínea que se está impactando o que la que está siendo más impactada con este asunto es Spirit, tú sabes, que
es correcto.
Que fueron los que compraron este batch de aviones con este motor y con este asunto, así que lamentablemente. Lamentablemente no estamos en buenos tiempos. De hecho, y añadiendo también a Spirit, Spirit también está, Ricardo, no sé si se dice si el término en español correcto, ¿cómo tú puedes, tú quieres más?
Difiriendo, o sea, en realidad lo que están es muchas de las órdenes de para compra, ¿no? O sea, en otras palabras, las están aguantando, ¿no?
La ola se mantiene firme, pero la están atrasando.
Es correcto, sí.
Sí. Pues pero está en ese asunto de.
Muchas de estas estrategias, entiendo yo, vienen a raíz pues del fallido intento de fusión entre Spirit y JetBlue, porque pues ambas compañías pues entendían que, o sea, se sobreentendía de que a través de la fusión, pues muchos de estos problemas pues se iban a poder absorber, ¿no? Oye, hablando de eso, hubo una demanda, ¿ok? Que se le hizo a Alaska Airlines en relación a la posible compra de Alaska sobre Hawái, ¿no? Que se está tratando de hacer un merge ahí también, ¿no?
¿Eso no ha pasado todavía, Ricardo?
Eso no ha pasado todavía, pero esta semana, tan reciente como el día 13, hubo un juez que le dio, no le dio paso a una demanda que se había hecho que buscaba bloquear la fusión entre Hawaiian
Alaska.
Y Alaska Airlines. En la demanda.
¿Quién absorbía a quién? ¿Alaska absorbía a Hawaiian?
Alaska absorbe a Hawaiian, correcto.
Okay.
Y entonces esta demanda como tal era por parte de, entiendo yo que era lo que se llama un class lawsuit de esto, donde el consumidor estaba en contra de la fusión porque esta fusión iba a cortar rutas, ¿no? Iba a eliminar rutas y iba a aumentar los precios.
El mismo asunto que Spirit y JetBlue, ¿no? Básicamente.
Correcto. Y entonces, un juez de apellido Derek Watson, él dijo que no hay ninguna conexión personal entre la aerolínea y la intención de concretar esta fusión para crear daño. Así que de la misma forma dijo que la fusión va a expandir los beneficios y las alternativas del consumidor. Oh. Así que viendo yo que eso va viento en popa, hay que ver qué más falta para materializar la misma, ¿no? Pero por lo visto esta fusión va.
Fíjate, en el asunto de JetBlue Spirit se había hecho una contrademanda para, ¿verdad? Para irse claro. En alzado en contra de la decisión del departamento del DOJ, el Departamento de Justicia, ¿verdad? Había terminado, pero no se ha vuelto a mencionar más el asunto,
¿verdad? No, yo entiendo que cada una recogió sus bártulos y continuaron con sus planes. Obviamente ya hemos visto que Spirit está cambiando un poco su modelo de negocio, ofreciendo ciertas cosas, quitando ciertos de los
proyectos.
Sí.
Tú sabes que eso entró en vigor. ¿Tú te acuerdas que nosotros mencionamos un programa que sí hubo un asunto donde el Departamento de Justicia también intervino con los cargos estos auxiliares, los cargos estos escondidos y todos estos cargos que te cobran, que si el baño, que si la luz, que si el agua? Y una vez eso se materializó, Spirit cambió su modelo de negocio, ¿verdad? Y ahora inclusive creo que están ofreciendo hasta van a ofrecer a amenities que no ofrecían en su operación. Pero la realidad es que ahora mismo Spirit está pasando por un momento bastante crítico, ¿verdad? Además del asunto de los aviones que están en recall y de las aviones que están atrasando, ¿verdad? Para ahora mismo también están supuestamente van a bajar, ¿verdad? O a 100 capitanes, ¿verdad? Que posiblemente sean los últimos.
Sí, se ve que se esperan desplazamientos, ¿no?
Exactamente.
Desplazamientos. Pues entiendo yo estos tripulantes que son más junior, o sea, y hicieron, digamos, un ascenso del asiento derecho al asiento izquierdo, pues bien probable de que sean desplazados de vuelta al asiento derecho, ¿no? Pero hoy, desgraciadamente, es una estrategia, no es la primera vez que ocurre.
Sí.
Siendo yo, si la aerolínea, pues, el futuro no pinta de la mejor forma en términos de ganancias y demás, pues tienen que recurrir, ¿no?, a estas estrategias, ¿no? De la misma forma, pues sabemos que hay mucha gente que inclusive hay gente que se ha ido a otras aerolíneas, aunque estamos en un momento donde muchas de las aerolíneas pararon el proceso de reclutamiento, ¿no? Oye, hay dos aerolíneas que están peleando, digamos, una contra la otra, porque están comenzando a expandirse, ¿no? Ofreciendo mejores tarifas y demás. Una de ellas vuela aquí en Puerto Rico, que es el famoso Avelo.
Avelo.
Avelo. Y la otra se llama Breeze Airways. Breeze Airways es una de estas aerolíneas que ha sido fundada por el mastermind detrás de JetBlue. Y entonces, pues ahora mismo, en lo que es el aeropuerto de New Haven, Connecticut. Es donde Avelo ha comenzado o establecido como base de operaciones principal, pues Breeze acaba de anunciar 10 rutas desde allí para competir con ellos. Y estas dos aerolíneas mantienen un mercado que, aunque pues tal vez no es tan conveniente para el viajero de aquí en Puerto Rico, ¿no? Con la excepción de Avelo, que tiene algunos vuelos a los Estados Unidos. Pero si usted está allá en el área de los Estados Unidos y necesita ir a alguno de estos destinos, por ejemplo, en diciembre van a estar lanzando vuelos desde el área de la Florida, lo que es Fort Myers, Orlando, uh-huh. West Palm Beach, Vero Beach, y en febrero también van a lanzar vuelos desde Jacksonville y Sarasota. Estos destinos, históricamente, gente, son destinos donde viven muchos retirados, ¿no? Mucha gente del norte que uh-huh. le huye al frío durante el invierno vive en estos destinos, y pues obviamente los meses buenos, de diciembre en adelante, ya de noviembre en adelante, en muchos casos ya se van a la Florida, ¿no? Los famosos snowbirds, uh-huh. y pues nada. De la misma forma, van a estar sirviendo otros destinos, como lo es Raleigh, Richmond, Norfolk, Virginia y demás. Así que estas dos compañías, que si vamos a ver serían dos startups, ¿no? Llevan apenas un par de años en la industria. Así que, no sé, si usted tal vez necesita volar un destino de eso porque usted está en la Florida o tiene familiares allá y eso y demás, pues es una alternativa, ¿no? Para el viajero. Sabemos.
Oye, Ricardo. Sí, y en esa misma línea, tú sabes que, como tú mencionaste, son dos startups, ¿verdad? Breeze, que la estableció el gurú de las aerolíneas, el que fundó David Neeleman.
Ese mismo.
Y Avelo, que fue un startup que salió básicamente debajo de una piedra, tú sabes. Y en comparación, hubo un artículo donde estaban comparando el spreadsheet de ambas aerolíneas. Breeze está operando ahora mismo todavía en pérdida, aunque ellos están haciendo un forecast de que eventualmente, ¿verdad?, van a empezar a salir de rojo, pero Avelo está haciendo dinero, aunque no es, ¿verdad?, no es, ¿verdad?, están empezando, pero no están en rojo, o sea, están claro. Están claro. Moviéndose y tienen un futuro bastante.
Oye, Jimmy, eso está bien interesante, pero llegamos a la tercera y última pausa comercial. Así que, gente, son las 7:45, no se retiren, ya regresamos.
Regresamos ya mismo.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624. Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología, abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Oye, Ricardo, bien importante, queremos mandar una espectacular felicitación, ¿verdad?, de cumpleaños a nuestro querido Juan Pablo, que cumple año hoy, ¿verdad? Hoy que cumple año Juan Pablo.
Sí, el gran Juanpi, mi hijo menor, hoy cumple 14 años. Wow. Y yo estoy bien contento de que los cumpla, porque los 13 fueron bien complicados. Así que dicen que, como es niño pequeño, problema pequeño, niño grande, problema grande. Así que, lo vi esta mañana antes de comenzar el programa. Debe estar ahí a ley de 13 minutos de comenzar su primer día de clases, ¿no? Okay. Así que yo estoy seguro que él hubiese estado contento de quedarse un día más aquí, pero pues el deber llama y pues ya comienza el noveno grado, así que yo le deseo mucho éxito, mucha salud y pues en la tarde entonces celebramos.
Sí mismo, el tiempo pasa y demasiado ligero, muchachito, ¿verdad? Bueno, acá tú estabas en FedEx todavía cuando Juanpi llegó, ¿verdad?
No. Yo te abandoné a ti en el 2007.
Ok.
Estaba
Miguel estaba.
Miguel no, Miguel nace en el 2008.
¿Cómo va enero, a ser?
Sí, enero del 2008. Acuérdate que lo que pasa es que yo me quedé allí, siempre hacía mis cositas, siempre daba instrucción y demás, ¿no? Y siempre pasaba por allí en la mañana. Sí. En el 2000, más o menos en el 2010 que estaba, hice el add-on de la comercial de helicópteros, llegaba allí por las mañanas y me aterrizaba entre medio de los contenedores, me comí un sandwichito, y volvía y arrancaba por ahí por la playa, ¿no? Pero sí, yo me fui de allí en septiembre del 2007.
Wow.
En septiembre del 2007, exacto. Miguel, que es el mayor, tiene 16, y Juanpi cumple hoy los 14, que casualmente yo estaba en Miami cuando Juan Pablo estaba naciendo en el Hospital Bellavista y
cosas de los aviadores, bro, ¿entiendes? No, ahí me hay control.
Sí. Veníamos por ahí, ya tú sabes, tratando de romper récord de velocidad, pero finalmente Juanpi se adelantó. Pero nada, bueno, feliz cumpleaños a Juanpi y la celebramos esta tarde.
Mucho más, y papá, yo me le dé bendición, salud y mucho futuro bueno para adelante ese muchacho. Así que enhorabuena.
Gracias, Jimmy.
Oye, Ricardo, nos queda 10 minutos, pero fíjate, quisiera y quiero hacer un disclaimer antes de mencionar esto brevemente del accidente este de la TF en Brasil. Lo que quiero comentar no es para ver, no me quiero convertir en aviólogo, simplemente lo que quiero comentar de este asunto es el evento, tú sabes, ¿verdad? Y tú como profesional, la instructora, etcétera, etcétera, que nos pueda dar luz por qué, ¿verdad? Ese avión, y aquí es excluyendo a la tripulación del vuelo, ¿verdad? Que Dios lo tenga en la gloria. Simplemente en la parte física del avión, ¿cómo es posible que un avión pueda caer, ¿verdad? O perder sustentabilidad de la forma que ese avión lo hizo. Tú sabes, y esto es, vuelvo y repito, nada que ver con la tripulación que estaba en ese momento, simplemente en la parte física del avión, ¿verdad? ¿Qué pudo haber causado que ese avión perdiera sustentabilidad y cayera del cielo de la forma que cayó?
Oye, Rini, mira, en realidad, primero que nada, exacto, esto lo estamos mirando desde el punto de vista objetivo, no estamos estableciendo las causas.
No.
Sabemos que esto está todavía en un proceso de investigación.
Eso es así.
Y en realidad, pues, hacer aseveraciones o declaraciones diciendo el por qué, cómo ocurrió y apuntando, pointing fingers, como dicen, ¿no? No es correcto, no es saludable, no es responsable, además.
No es responsable, es correcto.
Mira, yo creo que antes de este incidente, yo creo que el flat spin más famoso que la gente puede recordar es el de la película Top Gun, en la primera, ¿no? Que Maverick y Gus entraron en un flat spin por una falla de un motor.
Uh-huh.
Y obviamente no se recuperaron del mismo, ¿no? Así que es un evento poco probable y se sobreentiende que lo más importante para evitar un flat spin es eso mismo, evitarlo a toda costa, ¿no? Aquí hay muchos elementos aerodinámicos envueltos y estoy hablando, gente, vuelvo, me reitero, de un flat spin, no estoy hablando del accidente.
Exactamente.
Puede ser causado por una variedad de factores. Tal vez el más común de ellos es un ángulo de ataque alto, ¿ok? Con poca velocidad o velocidad baja y vuelo no coordinado.
Un stall.
Exactamente. Bueno, un spin no es otra cosa que un stall agravado.
Uh-huh.
Y se utiliza mucho la traducción para spin de barrena.
Uh-huh.
Una barrena, ¿no? En muchos lugares, ¿no? Así que sí, es un stall. Y stall se define también como pérdida. ¿Ok? La pérdida de vuelo. El avión deja de volar porque se excede lo que se llama el ángulo crítico de ataque, que es lo que como tal crea el vuelo, pero de la misma forma lo puede terminar.
Uh-huh.
Es una combinación de estas cosas. Un ángulo de ataque alto, o sea, básicamente se excedió el ángulo crítico, baja velocidad y un vuelo no coordinado. ¿Qué se sobreentiende por vuelo no coordinado, gente? Cuando un avión está volando, se supone que todo debe estar, digamos, que unísono. Por ejemplo, Nosotros, usted tiene los alerones, pero también tiene el rudder, el timón de cola y demás, ¿no? Estos controles de vuelo tienen que estar, uno tiene un instrumento que se llama un coordinador de giros o un turn coordinator, y eso tiene una bolita y es como lo que utilizan los albañiles, ¿no? A la hora de o los carpinteros de medir, ¿no? Que tiene la bolita esta de aceite en el medio, ¿no?
Tengo el nombre de la punta de la lengua.
Anyways, eso tiene que estar, siempre tiene que estar en el medio. Si usted lo ve que se mueve un poquito, pues usted cómo corrige eso con el pedal, con el rudder, ¿no? Uh-huh. Así que el vuelo tiene que ser coordinado. A la vez que el vuelo deja de ser coordinado, muchos de estos elementos, cuando entran todos, se crea entonces una situación crítica como esta. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el ángulo de ataque es muy alto y el flujo de aire sobre el ala, o sea, siempre vamos a tener, para que ocurra el vuelo, tiene que haber flujo de aire por el ala.
El airflow.
Ok, exacto. Ese airflow impacta el ala de frente, corre hacia atrás y se tiene que unir con ella. A la vez que ese flujo se rompe, se crea una pérdida. Aerodinámicamente el avión ya no está volando. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Como dije, el vuelo este no coordinado, ¿ok? Ya sea porque el avión está, el pitch, que no es otra cosa que la tendencia esta de la nariz a subir o a bajar, ¿ok? Una vez uno de estas cosas se hacen asimétrico, digamos, hay una que no está de forma unísona con las demás, se puede desarrollar una barrena de estas. Si el piloto no la corrige a tiempo, ¿ok? Esta barrena puede llegar a una condición donde está completamente flat, ¿ok? No está ni así, no, está flat, ¿ok? Y eso desarrolla una barrena. Básicamente, lo que se ve en el video, todos podemos estar de acuerdo que es, hay un flat spin, ¿no? O sea, el avión va cayendo del cielo.
Completamente.
En muchos aviones, por ejemplo, en el caso este del ATR, y yo no he volado ATR, pero todos sabemos que el avión, la cola gente, ¿ok? Cuando uno tiene un avión que tiene una cola en T, en muchos de los casos, un problema que podríamos tener es que algunas de esas superficies pueden entrar en un stall antes que el resto del avión. Así que ahora tenemos una parte del avión que quiere volar y otra que no está volando.
Exactamente.
Por otro lado, las fallas mecánicas, o sea, y me refiero a una falla de motor, un engine failure, también podría crear un flat spin o una barrena de estas flats. ¿Por qué? Porque esa falla de motor en un lado puede causar esta diferencia asimétrica que haga que el avión rolee, o sea, y cuando digo rolee, es sobre lo que sería el eje lateral. Exactamente, el longitudinal es de nariz a cola, lateral de extremo a extremo de las alas, ¿no? Y rolee. ¿Por qué rolea? Porque usted tiene un motor que está poniendo potencia, ¿ok? Y está desarrollando más sustentación y ese domina al que tiene menos sustentación. Y volvemos a lo mismo, crea una barrera. Así que si miramos todos estos elementos, eso sería el primer paso para poder entender lo que es un flat spin. El problema del flat spin, a diferencia de un spin normal que se enseña en la escuela, o sea, es una de las... Hoy día, antes se enseñaba a nivel de privada y se ha dejado de hacer. Entiendo yo que hoy día, si usted está aplicando para un certificado de instructor de vuelo, tiene que demostrar que hizo un spin. Así que usted va a ir con un instructor allá arriba y a una altura prudente, ¿no?
Un power stall.
Bueno, exacto. Los stalls son normales. Los practican en todos los niveles, ¿no? Desde estudiantes... privada, todo, sí. O sea, todas las certificaciones, pero el spin ya no. Yo recuerdo que había una escuela en Estados Unidos que se llamaba Bolívar, y tengo muchos colegas que estudiaron allí, y en Bolívar yo creo que te enseñaban a hacer spins, y tú veías a los estudiantes de privada subiendo ahí, y todo aquello parecía un espectáculo de un show aéreo, ¿no?
Wow.
Así que ¿qué sucede? estos elementos pueden causar ese spin, ese flat spin, ¿ok? Cada manufacturero desarrolla un procedimiento de emergencia para tú salir de un spin. Hay aviones que son más nobles a la hora de salir de un spin. Por ejemplo, el Cessna 172, que tal vez es el avión que más gente ha entrenado hoy por hoy, es un avión que es bien noble. Tú lo puedes meter en un spin y literalmente y el avión sale solo. Hay aviones que no, hay aviones que hay que sacarlos, ¿no? Y aquí en realidad es la prevención. Lo que se busca con los stalls y con los spins es que usted lo pueda reconocer antes de que ocurra y salir del problema antes de estar en la situación. O sea, prevenirlo, anticipar. Ok, aquí la parte que no sabemos, que es la parte muy, muy triste del asunto, es qué ocurrió previo a esos momentos antes de que esta tripulación entrara en esa condición.
Sí, Carlos, en esa condición, supuestamente se reportó hielo en esa área, a esa altura específica.
Claro, ¿verdad? Claro. Exacto. Sabemos que la ATR es un avión que ya en un pasado tuvo un accidente en los Estados Unidos, un American Eagle, hace muchísimos años en el área de Chicago, ¿no? Y esto fue por hielo. Se habla de reportes de hielo en esta zona donde ese ATR en Brasil estaba volando. Sí que sabemos que el hielo es un contaminante, es un enemigo que puede ser silencioso si usted no le presta atención, porque no solamente rompe la masa de aire aerodinámica que crea ese vuelo, sino que también añade peso, ¿no?
Añade peso, exactamente.
Así que, ¿qué sucedió? Esa es la parte que hay que ver, o sea, una vez saquen esos transcripts de la caja negra, ¿no? Todos esos inputs de vuelo, que entonces se va a tomar una determinación final de qué ocurrió segundos antes y qué pasó, que tal vez ellos no pudieron anticiparlo y qué se va a hacer en el futuro para desarrollar procedimientos para evitar que esto vuelva a ocurrir, ¿no?
Escuchalo rapidito, hielo en la sala, ¿hay algún indicador en la cabina que te diga que tú tienes hielo en la sala o es algo que tú tienes que darte cuenta?
Tú puedes esperar hielo siempre que tengas una temperatura de 50 grados o menos con humedad visible. Y humedad visible es agua, lloviznas. ¿Okay?
Okay.
Así que una vez tú tienes, para nosotros se utiliza en centígrados, ¿no? son 10 grados o 50 Fahrenheit. Pero una vez tú tienes 10 grados con humedad visible, tú definitivamente tienes que encender los sistemas de antihielo, ¿ok? Para evitar ese tipo de situación. Jimmy, son las 8:01 de la mañana. En el mejor momento, tocó la campana.
Sí, sí. Pero nada,
pero gente, manténgase informado siempre con nosotros. Las preguntas las pueden hacer. Saben que siempre estamos a la orden. Si no tenemos los recursos disponibles, buscamos quien nos ayuda a contestar esa pregunta. Gracias Jimmy, a ti, gracias Julia. Recuerde, siempre nos pueden escuchar grabado www.radiogrito.com, Apple Podcast, Spotify, YouTube, y si no, llaman a Jimmy, que Jimmy los atiende.
Y lo estás escuchando a través del 93.3 FM, a través de Radio Grito 1200 AM, a través de la frecuencia Red 93.7 FM y de la frecuencia 92.1 FM HD4. Así que Ricardo, buen fin de semana, feliz celebración para Juanqui y que la pasen súper. Entonces nos vemos el viernes que viene en un programa más de Momentos de Aeronáutica y Aviación. Hasta luego.
Hasta la próxima, buen fin de semana.
Hasta la próxima, buen fin de semana.
Gracias por sintonizar el programa de Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. Recuerda sintonizar todos los viernes de 7 a 8 de la mañana por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM y 92.1 FM HD4 y todas sus redes sociales.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.